Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Rusia expulsa a 60 diplomáticos estadounidenses y cierra consulado. Estados Unidos penalizaría a inmigrantes que usen crédito fiscal. Haremos un contacto en vivo con el Vaticano para las celebraciones de Viernes Santo. Y se inició oficialmente la temporada del béisbol de Grandes Ligas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 30 de marzo de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a la decisión rusa de expulsar en represalia a 60 diplomáticos estadounidenses y cerrar el consulado en San Petersburgo, catalogando la medida como lamentable e injustificada. Está claro que Rusia no está interesada en el diálogo sobre asuntos que importan a nuestros dos países, señaló la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Nauert indicó que las acciones estadounidenses fueron motivadas en respuesta al ataque con un agente tóxico de un exespía ruso y su hija en Inglaterra, que marca la primera vez que se usa un arma química fuera de una guerra y en territorio de un país aliado. La portavoz del Departamento de Estado dejó claro que apoyarán a todos los diplomáticos estadounidenses y expresó que con estas acciones Rusia se está aislando a sí misma luego del descarado ataque químico en el Reino Unido. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció que su país responderá de la misma manera y cerrará el consulado de Estados Unidos y expulsará a 60 diplomáticos estadounidenses. Medidas de represalia que incluyen la expulsión del número equivalente de diplomáticos y nuestra decisión de retirar el permiso para el funcionamiento del Consulado General de Estados Unidos en San Petersburgo, expresó Lavrov. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que los diplomáticos estadounidenses, incluidos 58 de la Embajada de Estados Unidos en Moscú y 2 del Consulado estadounidense en Ekaterimburgo deben abandonar Rusia antes del 5 de abril. Agregó que el consulado tiene 48 horas para poner fin a sus operaciones. Entre tanto, el embajador de Estados Unidos en Rusia dijo a La Voz de América que la decisión de Washington de expulsar diplomáticos rusos fue una respuesta responsable a un incidente muy grave. Nos informa Tony Cano.
Estados Unidos y Rusia se han enfrascado en los últimos días en una serie de diferencias que han llevado a la expulsión de diplomáticos, en primera instancia por parte de Washington, que reaccionó debido al envenenamiento de un exespía ruso y de su hija en Londres. Esta misma semana, Moscú decidió expulsar a diplomáticos de Estados Unidos. Y para poner en contexto la decisión estadounidense, La Voz de América dialogó con el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Hansman, entre otros temas, sobre su perspectiva de las relaciones entre ambos países y los recientes acontecimientos. Para aquellos que dicen que no queda nada, tonterías. Esta es una respuesta diplomática a un incidente muy grave que se desarrolló en territorio del Reino Unido. No responder sería irresponsable. También sería muy irresponsable no continuar nuestro compromiso con Rusia en cuestiones como la estabilidad estratégica, el control de armas y los temas que se refieren a la paz y la estabilidad en el Medio Oriente. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Hansman, agregó a la VOA que es difícil imaginar que se pueda encontrar una solución sin que ciertos países participen en un diálogo de alto nivel. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump amenazó con no firmar el acuerdo comercial de su gobierno que acaba de finalizar con Corea del Sur para dar más peso a sus conversaciones con Corea del Norte. Durante un discurso a trabajadores en una planta industrial en Ohio, Donald Trump dijo que podría no firmarlo hasta después de que se llegue a un acuerdo con Corea del Norte. Trump destacó que la retórica se ha calmado con Pyongyang con el anuncio de planes para una reunión entre los dos países en abril antes de un posible encuentro entre él y el mandatario norcoreano Kim Jong-un. Explicó que podría esperar a firmar el acuerdo porque es una carta muy fuerte y quiero asegurarme de que todos seamos tratados justamente. Trump no explicó por qué el acuerdo comercial y las conversaciones de Corea del Norte no pudieron llevarse a cabo simultáneamente. Pero Estados Unidos cuenta con una alineación cercana con Corea del Sur para presentar un frente unido, ya que ambos países presionan al norte para que se desnuclearice.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Donald Trump evalúa una propuesta que penalizaría a los inmigrantes que acepten casi cualquier tipo de prestación pública, incluyendo un popular crédito fiscal. De acuerdo con un borrador de la propuesta del que informó el diario The Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional ampliaría la definición de prestación pública para incluir el crédito al impuesto sobre la renta, así como los seguros médicos y subsidios de vivienda. Dicho crédito fiscal beneficia a los trabajadores con ingresos bajos o moderados, sobre todo aquellos que tienen hijos. Tyler Holton, portavoz de la dependencia, dijo que la propuesta fue enviada a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca para que sea incluida en el Federal Register, el diario oficial del gobierno de Estados Unidos. Indicó que la propuesta es previa a la decisión, pero que el gobierno está comprometido a hacer cumplir la ley de inmigración vigente y a respetar los dólares de los contribuyentes. Y tras ser despedido por el presidente Donald Trump, el exsecretario de Asuntos de Veteranos, Devin Shulkin, acusó a designados políticos de intentar politizar a la agencia y socavar sus esfuerzos para servir a los veteranos. Tenemos el informe con Verónica Valderas Iglesias.
Un nuevo despido en el gabinete del presidente Donald Trump, anunciado públicamente vía Twitter.
Me alegra anunciar que tengo la intención de nominar al altamente respetado médico almirante Ronnie L. Jackson como nuevo secretario de Asuntos de Veteranos. Mientras tanto, Robert Wilkie del Departamento de Defensa fungirá como secretario interino. Estoy agradecido por el servicio del doctor David Shulkin a nuestro país y a nuestros grandes veteranos.
En una entrevista con el programa radiofónico de NPR Morning Edition, el funcionario despedido se quejó de haber trabajado en un ambiente difícil.
No estuve en contra de reformar a la agencia de veteranos, pero sí de privatizarla, y creo que realmente fueron los designados políticos quienes intentaron socavar nuestros esfuerzos en la agencia de veteranos.
El despido se dio luego de que la oficina encargada de controlar la gestión de la institución concluyó el mes pasado que Shulkin, de manera inapropiada, aceptó boletos al campeonato de tenis de Wimbledon y que su jefe de personal adulteró correos electrónicos para justificar que la esposa de Shulkin viajara con él a Europa con dinero de los contribuyentes. Shulkin dio su versión de los hechos.
Lo caracterizaron como una vacación a Europa. No lo fue para nada. Fue un viaje de negocios. En las noches y fines de semana que salí, nunca usé dinero del gobierno. El único gasto fue el del boleto del avión para mi esposa, que fue invitada oficialmente. Todo fue preaprobado por un comité de ética. Cuando al inspector general no le gustó la forma en que mi equipo manejó la autorización, le escribí un cheque al gobierno.
Shulkin es el segundo secretario que sale del gobierno en medio de controversias sobre gastos de viaje y queda pendiente la confirmación del médico de la Casa Blanca como su reemplazo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hacemos nuestra primera pausa y al retornar estaremos en contacto directo con el Vaticano.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Momento de hacer el contacto directo con el Vaticano. Allá saludamos a Sabina Castelfranco, periodista colaboradora de La Voz de América en el Vaticano. Sabina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es un día muy especial este Viernes Santo para el mundo católico. ¿Cuál es el ambiente que se vive allá en el Vaticano?
Bueno, aquí están todos preparándose para participar, los que puedan, a la Pasión del Señor con el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Pero lo interesante que ha pasado aquí es que algunos escombros cayeron ayer por la tarde dentro de la Basílica de San Pedro, cerca de la capilla donde se encuentra la escultura de la Piedad. Y según nos dice el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, nadie resultó herido cuando cayeron estos escombros y el área se cerró rápidamente al público. Y nos confirmó además que la Pasión del Señor y el Papa van a estar en la Basílica de San Pedro hoy, aunque una parte de la iglesia va a estar cerrada. Nos dijo también el director de la oficina de prensa de la Santa Sede que los trabajadores intervinieron rápidamente y están trabajando para asegurar el revestimiento del pilar. De todas maneras, como os dije, la basílica se ha mantenido abierta y va a mantenerse abierta hoy para la misa. Y luego, claro, el Papa Francisco más tarde hoy va a encabezar el Vía Crucis en el Coliseo. Y esto pasará más tarde, casi por la noche, vamos, habrá una procesión y hay mucha gente. El tiempo hoy no es perfecto porque está hay riesgo de un poco de lluvia, pero vamos a ver lo que pasa. Desde luego van a haber muchos turistas y muchos fieles que van a participar en los dos eventos.
Seguramente es un día muy especial donde la gente se vuelca pues decididamente a las iglesias en todo el mundo y muy especialmente en el Vaticano. Todo esto se centraliza en la Basílica de San Pedro allá en el Vaticano y luego la procesión. Pero ¿qué tenemos para sábado y domingo que se ha programado?
Bueno, desde luego el sábado santo el Papa va a presidir a la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro y ahí benedicirá el fuego nuevo en el atrio de la Basílica. Luego, el Domingo de Resurrección, el Papa oficiará la misa en la Basílica de San Pedro otra vez y ante una plaza de San Pedro llena de peregrinos, va a bendecir a todo el mundo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro y oiremos su mensaje Urbi et Orbi, que es un mensaje que el Papa da dos veces por año, el día de Navidad y, claro, el día de Pascuas, y es un mensaje para la ciudad y para el mundo entero.
Perfectamente. Entonces, estas son las actividades en el Vaticano con motivo de esta Semana Santa. Muchísimas gracias por este contacto a Sabina Castelfranco y le deseamos pues un excelente fin de semana de Semana Santa.
Igualmente a todo el mundo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos puede estar por cumplir sus obligaciones bajo el Acuerdo de París sobre cambio climático, a pesar de que el presidente Donald Trump ha dicho que retirará el país del pacto. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en la Organización de Naciones Unidas que debido a las acciones de las empresas y las autoridades locales, Estados Unidos podría cumplir los compromisos asumidos en París como país. en todo el mundo el papel de los gobiernos es cada vez menos relevante. El papel de la economía, el papel de la sociedad es cada vez más relevante, dijo Guterres. En 2015, durante la administración Obama, Estados Unidos se encontraba entre casi 200 naciones que firmaron un acuerdo para frenar el dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero, limitando el aumento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El pacto se conoce como el Acuerdo de París. Trump describió el pacto como un mal negocio para Estados Unidos. En virtud del Acuerdo de París, sin embargo, Estados Unidos no puede renunciar oficialmente al pacto hasta el año 2020. Hay algunos detalles muy importantes en el ambiente económico y los vamos a conocer con Leonardo Bonet.
Las tiendas minoristas online que quieren igualar el éxito de la Kirkland Signature de Costco están creando sus propias marcas. Lo hacen por la misma razón que las tiendas físicas. Las marcas propias dan mayor margen de ganancias y ayudan a conservar la clientela. Jet.com lanzó Uniquely J a fines del año pasado. Amazon tiene Wickedly Prime, Amazon Basics y varias marcas más. Una tienda virtual nueva, Brandless.com, vende solamente sus propias marcas de pasta para dientes, vende meriendas y otros productos. Para los clientes que ven las nuevas marcas encabezando sus resultados de búsquedas, estos productos representan un ahorro o al menos un cambio con respecto a lo que ven en todas partes. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Nosotros hacemos una nueva pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Usted está escuchando Buenos Días América, una programación de La Voz de América. Y existe una gran consternación entre familiares de fallecidos en un motín carcelario en Venezuela. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
En medio del dolor y la impotencia, decenas de venezolanos esperaban este Jueves Santo a las afueras de la Comandancia General de la Policía de Carabobo la entrega de los cuerpos de sus familiares muertos tras un motín carcelario que dejó, según cifras oficiales, 66 reos y 2 mujeres fallecidas.
Ya vemos madres que no sabemos nada, hermanos, sobrinos, de todo aquí, y nada sabe nada. Hay tan señoras que han venido de Maracay y no saben nada de si se murió o no se murió porque no le dan información. Yo estoy esperando desde las 6 de la mañana.
El incidente es uno de los más graves ocurridos en Venezuela en materia carcelaria. El alto comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos instó al gobierno venezolano a adelantar una investigación exhaustiva, petición a la que se une el Observatorio Venezolano de Prisiones, que ha denunciado el hacinamiento en las cárceles venezolanas.
Estamos hablando
de 68 seres humanos en manos del Estado que murieron por responsabilidad, por incompetencia, por ignorancia de parte del Estado, de que unas personas, si se estaban quemando, bueno, ¿por qué no pudieron tumbar una pared para que las personas salieran? ¿O es una forma de resolver el hacinamiento, el exterminio en las cárceles de esa manera?
En horas de la noche del jueves circuló en redes sociales una dantesca fotografía donde se observan a los presos en el suelo calcinados. Hasta ahora ninguna autoridad ha dado crédito. El miércoles el fiscal general de Venezuela designó a 4 funcionarios para investigar el suceso, del que no se han dado más detalles. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En Gaza, facciones palestinas inician hoy viernes la marcha del retorno que anima a los palestinos a acercarse a las zonas fronterizas con Israel y permanecer acampados. Desde Jerusalén nos informa Reina Benjavid.
Todos los partidos palestinos en Gaza, encabezados por Hamas, se han unido a la convocatoria contra la ocupación israelí y el bloqueo sobre la franja, que reclama el derecho de los refugiados palestinos al retorno a Jerusalén. El objetivo estratégico es mandar un mensaje al mundo de que los palestinos se apegan a su derecho legítimo del retorno y no cederán, según dijo Ala Albeta, organizador de la marcha. Seguiremos con los enfrentamientos hasta que, con la ayuda de Alá, conmemoremos a mediados de mayo el día de la Nakba, que coincide con el día en que Trump trasladará la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, dijo. Ya montaron campamentos a unos 700 metros de la valla entre Israel y Gaza, y los organizadores prometieron música, bailes, conexión gratis a internet, mezquitas temporarias, comida y cebollas y vinagre para protegerse de los gases lacrimógenos que puedan lanzar las tropas israelíes apostados a lo largo de la frontera. Los organizadores de la marcha dicen que será pacífica, sin embargo, las autoridades israelíes se preparan para posibles incidentes y mantienen la máxima alerta en la zona, que coincide con la celebración de Pesaj, la Pascua judía. El ejército israelí está preparado para hacer frente a situaciones críticas, como que miles de manifestantes intenten cruzar a Israel o planten bombas a lo largo de la verja. El país tiene derecho a defender sus fronteras y a impedir infiltraciones en su territorio soberano. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. La temporada de 2018 en las Grandes Ligas arrancó con otro despliegue de jonrones que obligarán a reescribir el libro de récords, cuadrangulares en circunstancias singulares y desde el primer lanzamiento. Un año después que se fijara un récord de 6.105 jonrones en las mayores, Ian Happ de los Cachorros se encargó de poner en órbita el primer lanzamiento de la campaña, una recta de José Ureña a 95 millas por hora. Nadie había disparado un jonrón al primer picheo de una campaña desde 1986, cuando Dwight Evans de los Medias Rojas conectó ante Jack Morris, un futuro miembro del Salón de la Fama, en el desaparecido Tiger Stadium, según el Elias Sport Bureau. Y en el torneo de tenis abierto de Miami, en los cuartos de final del cuadro masculino, el español Pablo Carreño Busta desperdició 2 match points con su saque en el segundo set, pero pudo recuperarse casi 2 horas después para vencer al sudafricano Kevin Anderson por 6-4, 5-7, 7-6. Fue una revancha de la semifinal del pasado US Open. Andrés Carreño habló del partido.
Bueno, los 2 match points que me salva, yo venía jugando muy bien todo el primer set. En el segundo set quizás me despisté un poquito al empezar, pero volví a darle la vuelta rápido haciéndole 2 breaks. Y saqué para partido totalmente bien, ¿no? O sea, concentrado, confiado en mis posibilidades, sabiendo que no me lo iba a regalar, pero que podía hacerlo.
Carreño Busta se las verá ahora con el alemán Alexander Zverev, victorioso 6-4, 6-4 ante el croata Borna Koric en este torneo de Miami. Y hasta aquí los deportes. Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América al retornar. El mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América,
Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
So we take it together?
Sure.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg basada en una novela de Ernest Cline, muestra a un grupo de adolescentes en el año 2045 que pasan el tiempo usando anteojos, trajes y guantes de realidad virtual a través de una tierra computarizada llamada Oasis, llena de posibilidades infinitas de trabajo, aprendizaje y socialización. La música es de Alan Silvestri, quien compuso el tema de Forrest Gump y la música de la trilogía de Back to the Future. Ready Player One incluye, entre otros, el tema Take on Me del dúo A-ha. Los especialistas en realidad virtual esperan que la película de acción genere un nuevo interés en la tecnología y ayude a apuntalar a lo que es ahora un nicho del mercado. También se estrena esta semana Acrimony, del director Tyler Perry, en la que una fiel esposa interpretada por Taraji P. Henson reacciona a las infidelidades de su marido, interpretado por el actor Lyric Bent. En Acrimony también actúan Jasmine Simon y Danielle Nicolette. Una iglesia destruida. Incluso en los valles más oscuros de la vida, sin embargo, una pequeña llama puede alumbrar el camino hacia la curación y la esperanza. Después de que un incendio mortal atraviesa St. James Church, los líderes de la universidad utilizan la tragedia para expulsar a la congregación del campus, obligando a la iglesia a defender sus derechos.
He's human, Keaton.
Dirigida por Michael Mason, en Dios no está muerto actúan David A.R. White, John Corbett, Shane Harper y Tatum O'Neill, la hija de Ryan O'Neill de Paper Moon, que ganó Oscar a Mejor Actriz en Papel de Apoyo y un Golden Globe a Mejor Nueva Actriz en
1974.
Y en Love After Love, una mujer trata de recuperar su equilibrio emocional tras la muerte de su esposo. Dirigida por Russell Harbaugh, en Love After Love actúan Chris O'Dowd, Andy McDowell y Dree Hemingway. Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Ready Player One, Acrimony, God's Not Dead, Light in Darkness y Love After Love.
We'll follow up in a day or two and see how you're coping and how you're doing.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
To marriage long lived and fruitful.
Y casi al cierre de Buenos Días América, una masiva marcha de protesta organizada por los palestinos en la Franja de Gaza cobró la vida de una persona. Un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza dijo que un agricultor palestino fue muerto y otro hombre resultó herido el viernes temprano por disparos de un tanque israelí cerca de la población de Khan Yunis, horas antes de una masiva protesta. Los testigos dijeron que el agricultor estaba trabajando en su tierra cuando fue impactado por el disparo, de acuerdo con la agencia de noticias AFP. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos, gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y seguirnos en Twitter en @voanoticias.